Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en la recta final de la carta. Vamos a entrar hoy al capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estudiar los versículos comprendidos, el pasaje comprendido en los versículos del 1 al 4. Y ahí vamos arrancando ya el último capítulo para seguir avanzando, para llegar al final. Bueno, el título del estudio es La necesidad de pastorear. La necesidad de pastorear, y ahí está el pasaje que les había comentado, 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4. Y bien, hermanos, pues como siempre, agradecemos infinitamente sus oraciones. Como siempre comentamos aquí, es bien importante que estemos orando unos por otros, bien importante que estemos orando por todos los maestros, que estemos orando por las predicaciones, que estemos orando por todos los eventos que llevamos a cabo en la iglesia, en fin, orar. Y miren, con el tema que vamos a estudiar hoy, nos va a quedar mucho más claro por qué es tan necesario que oren por nosotros. Tremendamente importante que estemos orando los unos por los otros, y en especial por todas aquellas personas que enseñan la palabra de Dios. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién de aquí enseña la Biblia en algún estudio o ha enseñado la Biblia en algún estudio? Levante su mano. Bastantes. Bastante, gracias a Dios. Qué bueno que levantaron la mano, porque este mensaje es para ti que levantaste la mano. Y si tú no levantaste la mano, porque a lo mejor apenas tienes poquito en Cristo, estás empezando a caminar con el Señor, alguien te está empezando a discipular, pero todavía no das estudios o no sigues a alguien, déjame decirte que en la vida cristiana Jesús nos pide que discipulemos. ¿Eso a quién se lo pide el Señor? ¿Nada más a unos cuantos o a todos? A toda la iglesia. O sea, en un sentido, ese fue el modelo de Jesús. Él discipulando a 12, esos 12 discipulando a otros, y así sucesivamente hasta el final. Hay más lugares por acá adelante, Ramón. Por aquí hay dos allí. Ahí junto a Paola hay dos. Entonces, y hay otro acá. Entonces hay espacio todavía. Entonces, es el modelo de Cristo. Entonces, este mensaje es para todos aquellos que teniendo o por tener el Espíritu Santo, Dios mueve a enseñar y a mostrar su fe a otros. Es el punto. Y en eso nos vamos a enfocar hoy. Entonces, recordemos, mis hermanos, que el contexto de esta carta es el glorificar a Dios con nuestra aflicción. ¿Sí? Glorificar a Dios al padecer por Cristo, es el contexto de la carta. Entonces Pedro insiste, acuérdense ustedes, ya lo estudiamos, que nadie padezca por haber hecho lo malo, ¿sí? Que nadie padezca por hacer lo malo, pero que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, ¿sí? Es el punto que maneja Pedro, dice, no padezcan haciendo lo malo, pero si alguien padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios con ello. ¿Y por qué dice Pedro que nadie padezca por hacer lo malo? ¿Sabes por qué lo dice? Porque él sabía que eso acarrea sufrimiento al creyente. Cuando un creyente peca, sufre mucho más que un incrédulo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo redarguye. Y el Espíritu Santo no te deja estar tranquilo. El incrédulo muchas veces peca y se queda tranquilo, ¿no? No pasa nada. Al creyente le duele, el creyente es movido al arrepentimiento, el creyente es movido a pedirle perdón a Dios. Pedro sabía eso. Y ahora, todos pasamos por esto, hermanos. No hay un solo creyente que no peque. Déjame comentarte algo, no te desanimes. Si tú estás hoy padeciendo, escucha bien, por haber hecho algo malo, Dios en su infinita misericordia tiene para ti la salida. Dios nos recuerda hoy, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, con Cristo siempre hay restauración. Siempre. Yo quiero preguntar, ¿quién no peca? ¿Quién en esta semana puede levantar la mano y decir, esta semana de veras, ni uno, ni un pecado? Es más, ayer, hermanos, dice Pablo, me encuentro con una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y termino diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es Jesucristo el que nos libra, porque Él pagó, Él ya pagó. Sí, entonces Pedro nos dice que nosotros, si padecemos como cristianos por hacer lo bueno, por hacer lo que a Dios le agrada, por predicar el Evangelio, por ser testigo de Él, dice, no te avergüences, gózate, porque estás sufriendo por el Señor. Pedro nos dice también en el 4:7, y esta es una frase que recorre la carta, ¿no? Pedro siempre está haciendo referencia al regreso de Jesucristo. Está haciendo referencia a ese momento en que nos vamos a encontrar con Él. Y Pedro dice en el 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. Es lo que dice Pedro, que velemos en oración, ¿verdad? Entonces el llamado es a vivir velando, orando, ir a la palabra. Y lo que hoy veremos, mis hermanos, también nos va a confirmar ese llamado que tenemos, sobre todo todos los líderes de esta iglesia, que es llevar a las ovejas a buenos pastos. Preguntaba ahorita, ¿quién da estudios? No, levantaron la mano muchos. Bueno, tu labor como líder, como maestro, es llevar a las ovejas a buenos pastos, que se nutran bien, porque si te las llevas a McDonald's, no se van a nutrir, ¿sí? Hace poquito hicieron un experimento con una persona que fue un experimento que hicieron, lo estaban vigilando, por supuesto, le tomaron los niveles de colesterol, de triglicéridos y todo, estaba normal, y un mes comió en McDonald's todos los días. Al final del mes todo se había disparado, porque sí estaba alimentado, pero mal alimentado. Entonces tú y yo tenemos que cuidar con qué estamos alimentando a las ovejas. Ese punto es importantísimo. Dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y Timoteo está esperando, ¿qué me va a decir? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, enseña, exhorta con toda paciencia y doctrina, con una sana doctrina. Dice, predica la palabra, Timoteo, nada más enfócate en eso, no metas tus cosas, tus ideas, las influencias del mundo, predica la palabra. Porque hoy, mis hermanos, la iglesia está más secularizada que nunca. Ha entrado la psicología, han entrado un montón de rollos en la iglesia que no vienen de la palabra de Dios. Entonces tenemos que cuidar esto. Entonces dice Pedro, recuerden que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo le hago yo para poder alimentar bien a las ovejas? Tengo que ser sobrio, tengo que velar en oración, tengo que mantener una vida de lectura de la palabra, de meditación, para poder dar. Yo no puedo dar lo que no tengo. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces tenemos que alimentarnos de la palabra. Miren, mis hermanos, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de persecución, son dos cosas diferentes, pero las dos las permite el Señor. A lo mejor ahorita no tenemos en México una persecución así como había en estos tiempos, ¿no? Por lo menos en Querétaro. Hay lugares donde sí están persiguiendo a los creyentes. Pero sí hay sufrimiento. Dios ha permitido pruebas. Ha permitido pruebas en cada uno de nosotros que nos han llevado a sufrir. Bueno, en estos tiempos la iglesia requiere ser apacentada. Requiere que nos apacentemos, que apacentemos a las ovejas. Cada creyente necesita ser pastoreado, cada creyente necesita ser animado, necesita ser exhortado, enseñado, aconsejado, consolado. ¿Y esto sabes qué es? Discipulado. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? Tomó a 12 y trabajó con ellos. Oye, pero Jesús, el mismo Dios, tenía una, vamos a llamarla así, una iglesia bien chiquita, más chiquita que esta. Entonces, ¿no funcionó lo que él predicó? Claro que sí, pero él hizo lo que tenía que hacer. Él tomó a 12 y trabajó con ellos. Y déjame decirte algo, en un sentido, tú y yo venimos de esos 12, porque esos 12, siguiendo el modelo de Cristo y viendo la sabiduría del Señor, lo que hicieron fue tomar a otros tantos, y esos tantos a otros tantos, y así a otros tantos, y entonces empezó a correr el tiempo, y aquí estamos todos. La Iglesia Universal de Jesucristo, en un sentido, tu genealogía espiritual, si nos vamos para atrás, Raúl se convirtió con Mauricio Legorreta, Mauricio Legorreta con Armando, Armando con Emilio Anderud. Emilio Anderud conoce que ya vamos por ahí por el siglo XVIII, y seguramente vamos a llegar a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Bartolomé, a Judas, alguno de ellos. ¿De qué línea vendrás tú? No sé, pero lo que sí te puedo decir es que vienes de Jesucristo, porque Él fue el que discipuló a estos otros. Y por ahí a lo mejor cuando lleguemos al cielo se te va a acercar ahí Bartolomé y te va a decir: ¿qué crees, Margarita? Tú eres de mi línea, ya lo chequé, ¿no? Y tú, Isabel, de la de Pedro. Va a decir Isabel: oh, ya ves, Margarita. Así cada uno, hermanos, pero el trabajo lo hace el Señor. Lo que tenemos que entender, que la cabeza de todos es Jesús. Él es el que hizo todo y nosotros somos simples siervos y administradores. Vamos a leer el pasaje que vamos a leer hoy, hermanos, y vamos a orar. Dice el pasaje: ruego a los ancianos, primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria revelada, dos puntos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por todos los hermanos que están acá, Señor. Gracias porque tú nos reúnes hoy para glorificar tu nombre, para alabarte, para adorarte, Señor. Y recuérdanos siempre, Padre, que la adoración empieza, como decía Apolo, desde que me levanto y continúa aquí a las 11:30 en punto, Señor, para comenzar a cantar alabanzas, para escuchar la predicación y para ofrendar y todo lo que incluye el adorarte, Señor. Gracias. Te ruego, Padre, que tú hables. Señor, tú sabes que yo soy un siervo pecador, malo, que falla, Señor. ¿Quién es suficiente para esto, Señor? Ayúdame, Padre, habla tú y te ruego, Dios, que nos edifiques a todos. Gracias, amado pastor de las ovejas. En Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, esta carta está llena de aplicaciones. Y son aplicaciones muy prácticas para cada uno de nosotros. Nosotros vemos enseñanzas para los esposos, para las esposas, para los hijos, para los siervos, es decir, para los patrones, para los empleados, para todos. Y en esta ocasión nosotros vamos a ver instrucciones, vamos a ver mandamientos muy precisos para los líderes, para aquellos que Dios ha llamado a apacentar a la iglesia, para todos aquellos que tienen, escucha bien por favor, para todos aquellos que tienen bajo su cuidado almas. Almas, a eso nos llamó el Señor, a cuidar almas, no nomás estar sentado, no nada más a venir el domingo y ya me voy y hago mi vida y no me involucro con nadie. No, Dios nos ha llamado a cuidar almas y esto incluye, por supuesto, escucha bien, a los padres de familia. Déjame decirte una cosa, tú que eres padre de familia creyente, Dios ya puso unas ovejitas a tu alrededor, tu esposa y tus hijos. Es responsabilidad tuya como varón que ellos crezcan espiritualmente. Cuando lleguen al cielo, si ellos no crecieron espiritualmente, el Señor te va a decir: ven acá, ¿por qué no hiciste el trabajo bien? Ah, no, es que fíjate que Polo nunca me fue a ver. Ah, no, es que fíjate que pues no me gustaba la alabanza. No, 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 es responsabilidad tuya las almas de tu familia. Entonces incluye a todos. Hermanos, para entender bien este pasaje, vamos a dividirlo en estas cuatro secciones. Vamos a ver primero una introducción Y es bien interesante la introducción, pon mucha atención. Luego vamos a ver la instrucción precisa que dice Pedro. O sea, hay una introducción. Dice Pedro, escribo a los ancianos, que yo anciano también con ellos y todo esto que dice. Y después vemos una instrucción. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Y después viene la aplicación, es decir, el cómo hacerlo. Pero también nos dice cómo no hacerlo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, en fin. Y al final vamos a ver la recompensa. Entonces Pedro está casi concluyendo la carta, se dirige a los líderes, ¿verdad? Y antes de ver las instrucciones que les da en el versículo 2, Pedro nos da esta introducción de la que estamos hablando, ¿no? Hay una introducción aquí. Dice así Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, fíjate ahí por favor, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Él podría decir de ahí inmediatamente, apacentad la grey de Dios. Sin embargo, hace un paréntesis y dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces me llama mucho la atención cómo comienza el pasaje. Dice Pedro, ruego. Habla de una súplica, habla de una demanda. Pedro se dirige a los líderes y ¿sabes qué? Es precioso porque lo hace en un tono de colegas, ¿sí? De colegas, de copastor, de copresbítero. Ustedes y yo estamos en lo mismo, dice Pedro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pedro tenía la misma responsabilidad que tú y yo tenemos. O sea, en un sentido Pedro no está sacando sus credenciales de apóstol, aunque sí las deja ver, ahorita lo vamos a ver. ¿A quién se dirige Pedro? A los ancianos. ¿Qué quiere decir con ancianos? Los que cuentan con cierta edad, que ya tienen su credencial del INSEN, que ya pueden viajar en metro gratis, no, o en camión, no se refiere a ellos. Se refiere a aquellos que eran maduros espiritualmente. Y un maduro espiritualmente perdona. Un maduro espiritualmente no critica, un maduro espiritualmente no juzga, un maduro espiritualmente ama, un maduro espiritualmente se da por los demás. ¿Sí? Se nota en su vida la madurez espiritual. Por cierto, hermanos, ahorita me escribió nuestra hermana Abril, se enfermó hace como una semana más o menos. Estuvimos preguntándole a ver cómo iba y todo, y me dice que ya los síntomas han disminuido para todos los que estuvieron orando por ella, gracias a Dios. Entonces, me está compartiendo que tuvo una enseñanza preciosa con todo esto. Entonces, sigan orando por ella. ¿Sí? Fue un paréntesis nada más. Entonces, Pedro se refiere, dice, yo escribo a estas personas que son maduras espiritualmente. Y miren, tenemos que entender algo. Hay tres palabras que en el Nuevo Testamento hacen referencia a los líderes. Una es anciano. Como dije, se refiere al carácter, a ese carácter que debe tener el líder. Tiene que ser alguien maduro en la fe, y eso hace mucha referencia a los ancianos del Antiguo Testamento. Los ancianos del Antiguo Testamento eran los que estaban a las puertas de la ciudad, era la gente madura que juzgaban los asuntos del pueblo. ¿Ustedes se acuerdan? Están sentados a la puerta de la ciudad, ¿no? Entonces, a eso se refieren los ancianos en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con esto. Hay otra palabra que también describe a los líderes y es obispo. Ustedes han oído mucho. Es más, hay una terna para los que sabemos de la tauromaquia. Por ejemplo, café, tabaco y oro. Obispo y oro. ¿Sabes cuál es el color obispo? Es como un color guinda. ¿No? Es como un color guinda. Nada tiene que ver, ¿eh? Porque eso lo toman de los obispos tradicionales de una religión oficial, ¿verdad? Que se visten de ese color, pero nada tiene que ver. Un obispo del griego episcopos, la palabra la podemos dividir en epi, que es sobre, y skopos, que es un veedor, ve con doble e, dor, alguien que ve por encima, alguien que vigila, alguien que es como un centinela, alguien que cuida. Yo ponía un ejemplo ayer. Si tú vas a la Comercial Mexicana, que está aquí sobre Constituyentes, hay unas torres donde sube un vigilante y está arriba vigilando los coches. Es más fácil estar en una torre y estar vigilando con el radio y avisar cualquier cosa a estar al nivel de los coches. ¿Se entiende? En ese sentido es el episcopo, es alguien que está por encima cuidando, y se refiere, por supuesto, a la función. La otra palabra que, de la que nos habla el Nuevo Testamento es pastor. Y entonces hace referencia al método. El pastor, ¿qué hace? El pastor alimenta, el pastor cuida, el pastor apacienta el rebaño. Es lo que hace un pastor. Un pastor no es como, como decía un predicador, ¿no? Ahora la moda es el senior pastor. Así como si fuera una celebridad, ¿no? Va a venir el señor y ahorita no va a dar autógrafos, ¿eh? El pastor, hermanos, tiene que estar entre las ovejas. El pastor tiene que oler a oveja. Tiene que estar entre ellos, cuidando. Te pueden hablar, de repente nos mandan mensajes. Oye, Raúl, por favor, mira, ahora por esto estoy teniendo este problema. Ven a verme, en fin. Y tenemos que estar ahí, hermanos. La pregunta es, ¿solo los cuatro? ¿Solamente Polo? ¿Solamente Fernando? ¿Solamente Félix? ¿Solamente Fer? ¿Nos alcanzará el tiempo para ver a 250 personas? ¿Ustedes qué dicen? Gracias a Dios por la vida de Jesús. Gracias a Dios por la vida de Luis y de Patty, de Jesús y Vicky, por supuesto. Gracias a Dios, ¿dónde están los demás? Por la vida de Adrián, ¿dónde está Adrián? Adrián y Anita. Gracias a Dios por la vida de César, Cid y de Esther. Gracias a Dios por todos, ya no quiero decir nombres, pero me va a ir alguno. Gracias a Dios por todos, hermanos, que están sirviendo y están cuidando del rebaño. Gracias de veras, gracias a Dios por sus vidas. Entonces Pedro se dirige a estas personas que están llamados a llevar a cabo el cuidado espiritual de las iglesias y de supervisar la obra del ministerio. Y les dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y ahí empieza el paréntesis, yo anciano también con ellos. Es muy interesante ver que Pedro se identifica con ellos y en un sentido le está diciendo, identifíquense conmigo, estamos en lo mismo, vean que soy hermano, vean que soy colega de ustedes en el ministerio. Y utiliza esa palabra que les dije hace un rato, simpresbíteros, que quiere decir copresbítero, copastor, estamos juntos en esto, al mismo nivel. Qué triste es cuando en una iglesia hay una sola cabeza y ese pastor decide todo. ¿Sabes por qué? Porque es un ser humano y se puede equivocar. En la iglesia, en esta IBGS, si hay una sola cabeza, es Jesucristo. Y de ahí, cuatro y entre los cuatro tenemos que ayudarnos, y si uno flaquea, el otro lo levanta, y si alguien se equivoca, me dicen, oye, aquí estuviste mal, Raúl, en fin, eso es lo que tenemos que hacer. Esto, por supuesto, debía motivar a los lectores de la carta a entender que Dios quiere que seamos corresponsables en el cuidado de las almas. Pedro no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pedro no era Dios. Es más, déjame decirte una cosa, Jesucristo no podía estar en dos lugares al mismo tiempo, cuando estaba en la carne. ¿Sí? ¿Ustedes vieron a Jesucristo? No, fíjate que estaba predicando en Jerusalén y al mismo tiempo en Galilea. ¿Dice eso la Escritura? No, porque Él se sujetó a un cuerpo, ¿no? Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo puede estar en millones de lugares al mismo tiempo. Por eso, no, es que a mí me asombra el plan de Dios, ¿eh? Jesucristo se va al cielo, dice, es necesario que yo me vaya, y les mando el Espíritu a todos los creyentes. Y ahora, cada creyente es un representante de Cristo, predicando el Evangelio y cuidando de las almas. Entonces, fíjate, Pedro no presenta sus credenciales como apóstol, pero sí que presenta una credencial. Él dice, yo soy testigo de ¿qué? ¿Están conmigo, hermanos? Yo soy testigo ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Claro que al mencionar esto, él estaba diciendo, estaba confirmando su apostolado. Yo lo vi, está diciendo. Pedro afirmó esto y él vio cómo el Señor padeció. Ustedes acuérdense que cuando Pedro niega al Señor, el Señor ya estaba recibiendo bofetadas, ya estaba siendo interrogado, ya estaba comenzando a padecer. Y la mirada de Pedro, ¿se acuerdan que se cruza con la de Jesús? Él pudo ver el sufrimiento. Pero déjame decirte algo, él vio algo, así te lo voy a decir, algo del costo de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nadie vio en ese momento cómo la santa ira de Dios se estaba descargando sobre el Mesías. Ellos vieron a un hombre que estaban crucificado, que estaban crucificando, perdón. Pero nadie pudo ver cómo se estaba descargando la ira de Dios sobre Jesús. Por eso digo que Pedro vio algo, después lo entendió. Cuando recibe el Espíritu Santo, cuando llega Pentecostés y son llenos del Espíritu, él empieza a entender todo y entonces entiende que Jesús en esa cruz recibió toda la santa ira de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro con estos? El pago fue muy alto. Cuiden a aquellos por quienes Cristo padeció y murió. Yo te pregunto hoy, ¿a quién estás cuidando tú? A mí me encantaría que todos se pudieran ahorita levantar y dijeran, yo estoy cuidando a una persona, yo estoy siguiendo a una persona, yo estoy siguiendo a una, por lo menos a una. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Pero ¿sabes qué nos pasa? Lo que dice Proverbios, ¿cómo se llama el animalito ese que dice nada más dame, 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 que dice Proverbios? Sanguijuela, ¿no? Dame, 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 la sanguijuela engorda, engorda y engorda, pero no da nada. Y a veces así estamos, hermanos, recibiendo, recibiendo, recibiendo. Y por lo regular la gente que no sirve, sino que nada más recibe y recibe y no hace nada, ¿sabes qué hace? Se pone a criticar y se pone a juzgar. Eso nos decía un pastor, tengan cuidado con las personas que incluyan en este seminario, porque si no están sirviendo en la iglesia, lo único que van a hacer es criticar. Y eso nos pasó, eso nos pasó. Entonces tenemos que recibir para dar, por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿a quién estás cuidando tú? ¿O a cuántas personas estás siguiendo? Ese es el punto, mis hermanos. Por último, les dice que se identifica con ellos como participante, dice el versículo, como participante ¿de qué? De la gloria, perdón, que será revelada. Entonces Pedro les acababa de explicar que aquellos que comparten los sufrimientos de Cristo no solamente verán su gloria, sino que también compartirán su gloria. ¿Oíste bien? Tú que compartes los sufrimientos del Señor, no solamente vas a ver su gloria, vas a compartir su gloria. Es decir, la gloria de Cristo no solo se va a manifestar a nosotros, sino en nosotros. Yo no sé cómo nadie dijo amén, no puedo creerlo. Era para haber levantado y decir, Señor, gracias, gracias por esto, es la mejor noticia que he recibido hoy. Es increíble, hermanos. ¿Tú sabes lo que quiere decir que la gloria de Cristo se manifieste en ti? La gloria que lo levantó entre los muertos, la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo manifestada en un simple pecador mortal. Eso es lo que nos debe motivar a vivir para Él. Entonces somos participantes de su gloria, alabado sea Dios. Recordemos, hermanos, que cuando Pedro habla de la gloria de Cristo, sabía muy bien lo que decía. Él sabía de lo que estaba hablando. ¿Sabes por qué? Porque él fue testigo. Él contempló la transfiguración de Cristo junto con Juan y ¿con quién más? Con Jacobo, ¿sí? Entonces nos está diciendo, créanme, conviene esto, yo ya la vi, está diciendo Pedro. ¿Cuándo la vio? Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 18. Pedro está hablando de ese momento que vivió con el Señor. Pues cuando él recibió de Dios Padre, ¿él quién es? Jesucristo, ¿sí? Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, ¿quiénes son nosotros? Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Te acuerdas de la escena? Pedro ahí con Juan y con Jacobo, y de repente oyen esta voz y voltean y ven a Jesús, ven a Elías y ven a Moisés, y Jesús transfigurado en gloria. Bueno, Pedro dijo, ¿sabes qué, Señor? Es bueno estar aquí. Hagamos tres enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti. Fíjate, él ni siquiera dijo, me voy a hacer una yo también. Aquí quiero estar, Señor, no quiero moverme de aquí. Por supuesto, dice el Evangelio, no sabía lo que decía, ¿no? O sea, la gloria no va a ser en ese monte. La gloria es cuando tú te encuentres con Jesús y lo vas a ver y te vas a deleitar en él para siempre. Entonces, hermanos, esta es la introducción que hace Pedro. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos como colega, testigo de los padecimientos de Jesucristo, que soy también participante de esa gloria que ustedes mismos van a recibir. Y viene la instrucción en el siguiente versículo. Dice el versículo 2, primera parte, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacentad la grey de Dios que está, ¿dónde? Entre vosotros. Tú no tienes que ir a cuidar a las ovejas de otra iglesia. Dios no te llama a cuidar a ovejas de otro lado. Dios te llama a cuidar a las ovejas del lugar donde Él te ha puesto. Ahí es donde quiere Dios que estés. Ahí. Porque ahorita es famoso lo que decíamos, ¿no? El turismo cristiano. No, hermano, yo voy a una iglesia diferente cada 8 días. Pues sí, es una buena forma de no comprometerse, ¿no? Acá no me conocen, acá tampoco, pero entonces veo a este, veo a este, veo a este, veo a este. Eso es lo que, eso no lo quiere el Señor. El Señor no quiere que andemos de iglesia en iglesia, quiere que sirvas donde Él te puso. El mandamiento es: apacentad la grey de Dios. Y el mandamiento apacentad también le fue dado a Pedro por Jesús. ¿Se acuerdan de la escena? Cuando Jesús había resucitado, se meten, ellos van a pescar. Acuérdense que Jesús le está preparando un pescadito, ya cuando ellos regresan, y voltea con Pedro, lo restaura y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta mis corderos. Y después le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Es decir, Pedro ya había recibido este mismo mandato del Señor. Y la palabra que se traduce apacentar es poimanate en el griego, que significa pastorear, que además de alimentar, incluye cuidar, dirigir, guiar, proteger. Todos los deberes y responsabilidades que un pastor tiene con el rebaño. ¿De quién protege o de qué protege un pastor cuando tiene ovejas? ¿Qué, quién puede llegar? ¿Qué? Un lobo, ¿no? Puede llegar un animal, un puma, y se roba una oveja, se la come. Entonces, de ese tipo de peligros, ¿qué tenemos que hacer todos los que estamos liderando en una iglesia? Tenemos que advertir con la palabra. Tengan cuidado, hermanos. Es lo que hizo Pablo a los ancianos de Éfeso. Hay muchos lobos allá afuera que van a querer devorar el rebaño. ¿Y sabes qué dice Pedro? Digo, Pablo, cuando yo me vaya, de en medio de ustedes se van a levantar muchos lobos disfrazados de ovejas que van a querer terminar con el rebaño. Entonces, cuando dice Pedro, apacentad la grey de Dios, fíjate, dice Pedro, apacentad la grey de Dios. Acuérdense de David en el Salmo 23. Dice: el Señor es mi pastor. O sea, ¿quién es el pastor de David? Dios. ¿Sí? Y aquí dice: apacentad la grey de quién. Es la grey. Yo no veo que diga ahí la grey de Polo. ¿O sí dice así? O viene: apacentad la grey, huequito, y cada pastor le pone su nombre. ¿Así viene? No. ¿La grey de quién es? De Dios. Él es el dueño de las ovejas. Dice el salmista en el Salmo 100: Él nos hizo, hablando de Dios, y no nosotros a nosotros mismos. Dice también que somos ovejas de su, perdón, pueblo suyo y ovejas de su prado. Somos ovejas del prado del Señor. La grey es de Dios. Y fíjate qué interesante. Dice que somos ovejas de su prado, no leones de su selva. Porque hay unos que se sienten leones, Miren, una vez cuando yo estaba en la preparatoria, un amigo y yo, que nos sentíamos los simpáticos, y de simpáticos no teníamos nada, nos pusimos a ponerle apodos de animales a todos los compañeros. No, que el venado, y que el conejo, y que el pollo, y que el perico, y que... Y ya cuando quedamos, ¿y ustedes quiénes van a ser? Ah, entonces dijimos: Héctor va a ser, Héctor Ramírez Ibarra, un amigo, el rinoceronte blanco, y yo, el tigre de Bengala. Pues sí, ¿no? Pues yo lo estaba poniendo. A veces nos sentimos poderosos, creemos que somos leones, hermanos. Tenemos que entender algo. Es bien interesante por qué el Señor nos compara con ovejas. La oveja es de los animales más frágiles de la creación. Es un animalito que tú lo ves, se ve gordita, preciosa. Quítale la lana. Casi queda en los huesos, ¿eh? Se ve débil, se ve realmente delgadita, se nota toda su fragilidad. Es un animal desorientado, es un animal absolutamente dependiente. Mira, si a un perro tú lo sacas a pasear todos los días y un día se sale, el perro va a regresar. Porque son orientadísimos, ¿no? Un gato lo mismo, una oveja no. Una oveja se va y nunca va a regresar. Es un animal absolutamente dependiente. No se vale por sí sola. Depende totalmente del pastor. Por cierto, no de cualquier pastor, de su pastor. Las ovejas lo que sí saben es escuchar y atienden a la voz de su pastor. Es tan incapaz que con sus débiles y poco flexibles patitas ni siquiera puede brincar hacia el pastor. El pastor la tiene que cargar y no puede ni siquiera, si se enreda en una zarza, no se puede zafar por sí misma. Tiene que ir el pastor y sacarla. Entonces, hermanos, es un animal sumamente dependiente. Necesita siempre que esté el pastor ahí. La oveja también anda en rebaño, no puede andar sola. Si llega a quedarse sola, se vuelve vulnerable. Es fácil presa de un lobo, de cualquier otro animal. Entonces, su dependencia del pastor la hace ser obediente, fíjate qué interesante, y atenta a la voz del pastor. Sin embargo, hay algunas ovejas que se siguen yendo. Y la lleva el pastor y se sigue desviando. El pastor la trae y se vuelve a desviar y la vuelve a traer. ¿Sabes qué necesitan hacer a veces el pastor? Quebrarle una patita, que aparte son muy frágiles, ¿no? Y aparte, como la oveja no se queja, de veras, es un animal que no se queja de nada. Tú intenta agarrar un cochinito para hacerlo carnitas. O sea, agarrarlo nada más. Son unos gritos que se oyen a 10 cuadras, ¿no? A una oveja la puedes agarrar y la oveja está calladita, y la oveja le puedes quebrar una patita y se queda calladita y se queda cojita, entonces ya no se va. Entonces, parte del cuidado, hermanos, a veces quebrar una patita. Es decirle al hermano: hermano, estás viviendo en pecado. Ay, qué feo me dijo, ya me voy a otra iglesia porque aquí no hay amor. Es una realidad. A veces el pastor tiene que quebrar la patita de la oveja. Y esto es parte de guiar bien al rebaño, ¿sí? Entonces, entendemos nosotros que somos vulnerables, que somos dependientes, pero yo quiero preguntar, hermanos, ¿de quién somos dependientes? De Dios. Hace poquito les propuse un ejercicio, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos en un avión? Como hace poquito les dije, Fer, ni modo, hermana, Polo, Félix y yo, y el avión se cae y nos morimos todos. ¿Qué pasaría con esta iglesia? No, ya se murieron aquellos, vámonos todos a ver dónde nos colocamos. No, ¿qué va a pasar? Se van a levantar, hermanos. Se va a levantar, como ya se levantaron, ¿no? Jesús, Luis, Héctor, Víctor, se van a levantar, hermanos. Adrián, el grupo de alabanza, ¿a qué? A seguir adelante con la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es de Jesucristo. La iglesia no es de nosotros. Eso es importante, ¿no? Entonces nosotros debemos cuidar a la oveja. Dice Pedro que cuidemos a la grey de Dios que está entre nosotros, ahí donde Dios te puso, como les decía ahorita. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo cuidarlas? Esa es una parte importante, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es hacerlas dependientes de la palabra de Dios. Es que no hubo servicio, por decir algo, se inundó todo esto, no hubo servicio 3 domingos, ando bien mal espiritualmente, hermano, ya ni la muelan, ¿qué hacemos? Tienes que ir a leer tú y a orar tú. Es llevarlos a depender del buen pastor. Miren, hermanos, si ustedes, la Biblia dice, el Señor es mi pastor. No dice, Raúl es tu pastor, porque dice, el Señor es mi pastor, con él no me va a faltar nada. Si tú te aferras a mí, o a Apolo, o a Fer, o a Félix, entonces te va a faltar todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es llevar a la gente a depender del buen pastor. Y esto, estoy convencido, es llevar a la gente a depender de Jesucristo por medio de su palabra, no de los ancianos. Recuerda que la iglesia no es del pastor. A mí me encanta cuando la gente dice, un día predicó alguno de ustedes, no sé quién, pero qué grabado me quedó. Perfecto. ¿Te acuerdas de la enseñanza y no de quién la dijo? Perfecto, así tiene que ser. Porque qué triste es cuando dicen, vamos a la iglesia de Polo, vamos a la iglesia de Abel, vamos a la iglesia de Quique. No, la iglesia es de Félix, tampoco de Félix, perdón. Qué bueno que ya se despertaron. La iglesia es de Jesucristo, hermanos, no de nosotros, ni de Félix menos. Aunque tengamos varios Félix aquí, por lo menos veo tres. Miren, tú podrás decir, voy a la iglesia de Raúl, cuando tú leas en la Biblia que Raúl se despojó de su gloria, que se hizo semejante a los hombres, que estando en la condición de hombre fue obediente y fue humilde hasta la muerte y muerte de cruz, que una vez habiendo muerto predicó a los espíritus encarcelados y después resucitó de entre los muertos y se manifestó a muchos hermanos, que restauró a los apóstoles, que ascendió al cielo, Raúl. Y entonces tú estabas ahí cuando Raúl ascendió al cielo y unos ángeles dijeron, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Ese Raúl que subió, él mismo va a regresar. Pero como gracias a Dios eso no ha pasado y no va a pasar nunca, hermanos, tú tienes que depender de aquel que sí vivió esto, y ese es Jesucristo. Jesucristo. Él ganó a la iglesia por su propia sangre. Raúl, Polo, Fer, Félix, Quique, Abel, todos somos simples siervos, pecadores que fallamos y que debemos ser sostenidos también por el buen pastor. Escuchen esto, hermanos. Todos los que estamos en una situación de liderazgo somos ovejas guiando ovejas. ¿Sí? Ovejas, o sea, no te conviertes en Jesucristo. Tenemos que llevar a las personas a que dependan de Jesucristo. La aplicación, ¿cómo hacerlo? Siguiente versículo. La parte B del versículo 2 dice, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto. Primero nos dice cómo no hacerlo. Dice Pedro, no por fuerza, no a la fuerza. Es decir, no como si te pesara tu trabajo. Una vez un pastor de Cuernavaca compartía que saliendo de un servicio dominical iba en el coche con su esposa, con toda la carga, si tú quieres, de la iglesia y de esto, y se iba queje. Algo que, por supuesto, hermanos, créanme, ni Polo, ni Fer, ni Félix, ni yo nos pasa, ¿eh? Eso de quejarnos, no, casi no. Nos pasa a todos, hermanos, nos pasa, ¿no? Entonces él iba quejando, se iba diciendo, es que no es posible, este hermano no entiende, ya tres domingos que no viene, y esta otra hermana que sigue, y este matrimonio. Y la hijita de 7 años atrás así. Y le dice, oye, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hija. ¿A ti te gusta tu trabajo? Haz de cuenta que fue un golpazo para él. Un golpazo. Porque lo que le estaba diciendo la hija es, papá, se nota que no te gusta tu trabajo. Se nota que estás padeciendo tu trabajo. Eso te puede pasar a lo mejor con una chamba. Pues me tocó ser tal puesto muy difícil en una empresa, ok. Pero hermanos, qué honor es que Dios nos llame a su trabajo de cuidar las almas por las cuales Él pagó. Qué honor, dice Pedro, voluntariamente. Ya vimos cómo no hacerlo, no por fuerza. Voluntariamente, como un acto de amor voluntario al Señor. ¿Y sabes qué es importante? En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús oró y decía, Señor, si es posible que no tome yo esta copa, pero no se haga a mí, sino la tuya, no mi voluntad, la tuya. Ese día, de una manera maravillosa, la voluntad del Hijo se alineó con la del Padre. Y es lo mismo que tiene que pasar con nosotros, que tu voluntad se alinee con la de Dios. Eso quiere decir voluntariamente. No es nada más de que le echo ganas y me levanto y voy a repetir 20 veces, voy a cuidar mi oveja, voy a cuidar mi oveja, voy a cuidar mi oveja, voy a cuidar mi oveja. No, tienes que ir a la palabra, tienes que conocer su voluntad. Porque dice la Biblia en Romanos 12 que si nosotros todos los días transformamos nuestro entendimiento, entonces la voluntad de Dios la vamos a conocer. Y tiene tres características: buena, agradable y perfecta. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? En su palabra. Entonces, si yo voy a su palabra, entonces mi voluntad se va a alinear con la del Señor y voy a empezar a cuidar a las personas que Él me encargue. Ahora, Dios es muy bueno, es misericordioso, y cuando uno comienza a amargarse, a cansarse por el trabajo en la iglesia, Dios nos hace ver de alguna manera que estamos desenfocados. Y por medio de su palabra, por medio de hermanos, de nuestra esposa sobre todo, llama nuestra atención y nos lleva a volver a Él. ¿Sí? Nos lleva a volver a Él. Es increíble cuando alguien levanta un teléfono: hermano, ¿cómo estás? Te noté así medio, con cara así un poquito más larguita de lo normal. A ver, hermano, mira, la verdad es que traigo esto. Gracias a Dios por eso, ¿no? Y dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, hermanos, no por ambición de dinero. Los falsos maestros siempre están motivados por el peligro que es la ambición por el dinero. Todo quieren hacerlo dinero. Buscan despojar a las personas de su riqueza. Hace unos días tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a Héctor Bonilla, un actor, ustedes seguramente lo conocen, que está muriéndose de cáncer, ¿no? Está muy enfermo ahorita, pobrecito. Y le dieron un Ariel de oro, una estatuilla tipo las Óscares, ¿no? Pero la que da la que dan en México, pues. Entonces él pasó al frente y dijo: miren, a mí me hubiera gustado mucho, queridos colegas, que este premio me lo haberlo recibido en el Palacio de Bellas Artes. Dice, pero como ya fue ahí, el loco ese que la luz del mundo, mejor aquí en la Cineteca. Qué vergüenza, hermanos. Qué tristeza que identifiquen al pueblo de Dios con ese tipo de personas, esos falsos profetas que predica nada más por ambición. Tiene demanda de abuso de infantes, tiene demanda de dinero, tiene demanda de todos tipos. No nomás él, el papá y el abuelo. Es una locura. Y la gente, ¿sabes qué membresía tiene esa iglesia nada más en México? 1 millón de personas. Sí, es más grande que esta, ¿eh? 1 millón de personas en Guadalajara, en Monterrey, hasta en Estados Unidos están. Es una locura aquello. Pero prometen, mientras más des, más va a ser tu bendición. Entonces la estrategia es: mira, no le vamos a poder sacar a esta persona 1 millón de pesos, pero qué tal si le sacamos 100 a muchísimos. Esa es la estrategia. Y se han hecho millonarios, hermanos. Dice el apóstol Pedro: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, de corazón, con un deseo de servir. Buscad primeramente el reino de Dios y su, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios dice: mira, tú encárgate de mi trabajo y yo me encargo del tuyo. Yo me encargo de que tú tengas lo suficiente. Señor, pero ¿me prometes el coche que te dije, el rojito aquel? Te voy a dar lo que necesites. Bueno, Señor, ahí está el bochito, vámonos. Está bien. Hermanos, tenemos que vivir gozosos, no por las cosas materiales, sino por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, es un deseo falso de dinero. Dice John MacArthur, fíjate, es interesante lo que dice John MacArthur. Dice John MacArthur que las Escrituras enseñan con claridad que las iglesias deberían de sostener bien a sus pastores, pero un deseo de dinero no merecido jamás debe motivar el servicio de los ministros. Y les voy a decir algo, mis hermanos. Yo le doy gracias a Dios que 3 de los 4 pastores de esa iglesia no somos una carga para la iglesia. Si Félix no se va temprano a trabajar a New Holland, no come. Si Fer no se va temprano, más temprano todavía, a Bayer, no come. Si yo no me voy a mi despacho y llevo a cabo todo mi trabajo, no como. Gracias a Dios que la iglesia puede sostener a un pastor hoy. Gracias a Dios, ya ha sido una bendición. Y gracias a todos ustedes, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Le doy gracias a Dios por la vida de Polo, porque Dios lo llamó de tiempo completo. Y él ha sido un excelente, y un sobrio administrador de todo lo que entra por esta iglesia. Eso ha sido una bendición. Y yo le doy gracias a Dios. Si ustedes dicen: ay, mira, el Raúl ya trae otra corbata, ¿de dónde lo habrá sacado? Yo vendí un seguro de coche para comprármela, ¿sí? Para que se entienda bien, ¿sí? Yo no dependo de la iglesia, como tampoco Fer ni Félix, gracias a Dios. Y créanme, hermanos, que tener 2 trabajos, Polo dice, yo soy de tiempo completo, ellos tienen dos trabajos de tiempo completo. Es que es muy lindo Polo, ¿no? Él trabaja mucho. Créanme que tener dos trabajos tiene sus retos. Tiene sus retos. A veces que está uno trabajando desde la mañana, sale uno a las 6 de la tarde, a veces no llega uno a comer a la casa y luego hay que ir a dar una consejería y después llegar al estudio del martes o al estudio del jueves, llegar a la reunión de oración, en fin. Y hermanos, no estoy diciendo para que digan, ay, mira cómo trabaja el Raulito y el Félix, no. Pero Pablo también decía esto y es importante que ustedes lo sepan. Nosotros tenemos que trabajar para vivir, pero ¿sabes qué? No vivimos para trabajar. Trabajamos para vivir y Dios nos ha bendecido y gracias a Dios nos ha dado a veces más, a veces menos. Entonces les pido, hermanos, oren por nosotros para poder seguir guiando a las ovejas que Dios nos vaya mostrando. Dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí me da terror cuando se acerca mi amado hermano Félix y mi amada hermana Mirnita, que los conocemos desde que eran unos escuincles. Somos más grandes que ellos, ¿eh? Bueno, 10 años. Y me dice Félix, es que ustedes fueron nuestros modelos, Raúl. Y dije, ay, Dios mío. Es más, un día dijo Félix en un campamento, préstame a Raulito, ¿no? Todavía Raulito era, bueno. Préstame a Raulito para que duerma con nosotros y nos adaptamos. Él ya estaba recién casado con Mirna. Entonces Raúl se quedó con ellos, entonces lo tuvieron como un hijo, y Raúl chiquito y todo esto, ¿no? Entonces se lo prestamos. Entonces yo digo, Señor, ¿qué tremendo es esto? O sea, tú nos llamas a ser ejemplos de la grey, pero entiende una cosa, esto no quiere decir que no fallemos. Y qué bendición es que cuando tu hijo o una oveja ve que fallaste y vas a pedir perdón. Porque si no, si ellos no se dan cuenta, si las ovejas no se dan cuenta que nosotros fallamos, entonces van a tener la vara muy alta, ¿no? No, pues nunca voy a poder llegar ahí. No, hermanos, nosotros fallamos todos los días. Por favor, pregúntenle a mi esposa. Mejor no le pregunten. Yo fallo, hermanos. Fallo. Polo falla. Que si lo sabré yo. Fer falla. Félix falla. Jesús falla. ¿O no, Vicky? Todos fallamos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos mortales. Y dice la Biblia, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, incluye, cuando hablamos de señorío, hace cuenta como cuando un conquistador llega y conquista una ciudad, tiene un señorío sobre esa ciudad, ¿no? O sea, una persona fuerte sobre alguien débil. Eso no, dice Pedro. Por supuesto que esto implica en este tiempo técnicas de manipulación, ¿no? Como las que les decía hace un rato. Intimidación, eso no puede pasar. Los líderes no somos señores sobre las ovejas, el Señor de sus vidas es Jesucristo. ¿Sí? Hay una ilustración para esto, mis hermanos. Tenemos que hacerlo con ánimo pronto, ¿no? Tenemos que ser ejemplos de la grey. Qué importante es que cuando alguien te vea fuera de la oficina, digo, perdón, fuera de la iglesia, cuando vas a tu oficina, a tu trabajo, con tus vecinos, que vean que tu vida es congruente, ¿no? No, es que yo, diga, Raúl ahí predica, pero cuando yo lo veo ahí en su casa, con los vecinos, no, hombre, es bien grosero con los vecinos y le cierra la puerta. Qué triste sería eso, ¿no? Qué triste. ¿Qué opinión tienen de ti tus vecinos? Es un buen punto. Esos que son incrédulos, ¿realmente te ven como alguien preocupado por ellos? ¿O los menosprecias porque no son cristianos? Cuidado, cuidado con eso, hermanos. Tenemos que hacer evangelismo. Acuérdate, para poder hacer discípulos, primero tenemos que predicarles el evangelio. ¿Y el evangelio a quién se le predica? ¿A los creyentes? Pregúntenle a Luigi, ¿a quién se le predica el evangelio, Luis? ¿A los creyentes o a los incrédulos? Exactamente, a los perdidos. Así es. Entonces tenemos que ser ejemplo de la grey. Habla de tipos, habla de patrones. A eso nos llama el Señor. Hay una ilustración para esto. Ya la había dicho aquí alguna vez. Si tú vas en un avión, te subes a un avión, ¿no? Y ya te sientas y pasas la sobrecargo y ya le cierras las puertas de arriba y todo el rollo. Empieza la sobrecarga, ¿no? Oiga, el cinturón de seguridad se hace así, ¿no? Track y track, track, ¿no? Y luego, aquí están las salidas de emergencia, ¿no? ¿Ya ves que le hacen así? ¿No? Estas son las salidas de emergencia. Estén al pendiente por si alguien se pone mal, en fin. Y si te toca en el pasillo, te dicen, ¿está usted dispuesto a ayudar a la gente? Sí, ok. En fin. Y hay una parte donde dicen, si el avión sufre una descompresión, que baja la presión o algo así, entonces van a caer unas mascarillas de oxígeno. ¿Cómo lo dicen? Primero que nada, ayuda a la persona que esté junto y luego usted se pone la suya. No, dice, usted póngase la suya y entonces va a poder ayudar con calma al niñito o a la persona que esté junto a usted, ¿no? Y en un sentido, Pablo exhorta a los líderes, primero que nada, a algo. Dice Pablo, vean, porque estoy hablando del apóstol Pablo ahorita, vean por sí mismos. Primero que nada, vean por sí mismos. Dice Pablo, ve lo que les dice a estos ancianos de la iglesia de Éfeso. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque nunca he rehuido anunciaros, ¿qué dice? ¿Una parte de la Biblia? ¿La que más me gusta? No, todo el consejo de Dios. Por tanto, ¿qué dice Pablo? Mirad por vosotros. En primer lugar, cuida tu vida. En primer lugar, ve tú al Señor, edifícate tú. Ve tú con el Señor para que estés fuerte. Les decía hace un rato, nadie puede dar lo que no tiene. Mirad por vosotros y ahora sí, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone a los obispos? El Espíritu Santo. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Sí? Que no perdonarán al rebaño. Nosotros tenemos que cuidar con la Biblia a la gente de esos lobos. Entonces, ¿con qué apacentamos a las ovejas? Con todo el consejo de Dios, enseñándolo y modelándolo. Marcos 10:42, Jesucristo dice lo siguiente: Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el ejemplo, hermanos. Entonces, el verdadero liderazgo espiritual es por el ejemplo. Por el ejemplo, perdón. Acuérdate lo que le dijo Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Son frutos del Espíritu. Y hay una recompensa con todo esto. El último versículo, el versículo 4, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Esto para quién es? Conforme a lo que hemos visto. Para todos los hermanos que cuidan almas. Para todos los hermanos que cuidan almas. El príncipe de paz es el príncipe de los pastores. Nosotros somos solo sus súbditos y encantados de que Él sea nuestro Señor. ¿No es cierto? Qué bendición haber dejado de ser esclavos del pecado y ahora ser esclavos de Jesús. Pero ¿saben qué? Siempre seremos esclavos. Gracias a Dios. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Cristo. Y tú y yo, gracias a su misericordia, hemos sido hechos esclavos de Cristo. Entonces, en Hebreos 13:20 nos dice que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Y cuando Él aparezca, va a venir a premiar, en un sentido, a aquellos que vivieron para apacentar sus ovejas. Dice que nos va a dar una corona incorruptible de gloria. ¿Cómo será la corona? ¿Alguien ha investigado? No sabemos, pero está haciendo referencia el apóstol Pedro a esas coronas que les ponían a los atletas que ganaban en alguna olimpiada, ya había olimpiadas en esa época, y eran de laurel. ¿Pero qué pasaba? Te la ponían y te tomaban la foto aquí para el Facebook y toda la cosa. Y luego, pues llegabas a tu casa y ya iba medio amarilla. Y al lunes o martes, pues ya estaba seca, ¿no? Esta es incorruptible, hermanos. Pero ¿sabes qué? No sé cómo será la corona. No tengo la menor idea, porque la Biblia no lo dice exactamente, pero mi mayor motivación debe ser que la corona será el príncipe mismo. Él va a venir y nos va a llevar con Él para estar con Él para siempre, por toda la eternidad. Dice Apocalipsis 4, del 10 al 11, que los ancianos que estaban delante del trono de Dios tenían coronas y se postraron, adoraron a Dios y echaron sus coronas delante del trono. Y dijeron: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y más adelante, cuando se presenta un cordero como inmolado ahí en el trono, ¿quién es el cordero inmolado? Dicen: solo tú eres digno de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Sabes cuál va a ser la mayor bendición? ¿La mayor corona? Estar con Jesucristo para siempre. No va a haber nada más maravilloso, hermanos. Estar con el Cordero por toda la eternidad. Entonces, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer a partir de hoy? ¿Crees que Dios te haya encargado algunas almas? ¿Una, dos, cuatro? No sé. Todos, hermanos, todos tenemos que vivir para ello. ¿Cuál fue el mandato de Jesús antes de partir? Id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Él hablaba de todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice Jesús: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es discipulado. Y dice Jesús: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Yo le quiero pedir a todas las personas, escuchen bien por favor, a todas las personas que están dando hoy un estudio, que pasen aquí al frente, por favor. Aquí abajo todos. Vamos a orar por ellos. Pasen aquí al frente todas las personas que hoy están compartiendo algún estudio bíblico aquí en la iglesia, en una casa, en algún otro lado. Pasen por favor acá. Todas las personas que están dando algún estudio bíblico, porque queremos orar por ustedes. Es un buen grupo, ¿eh? Adelante, adelante, hermanos. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a orar por todos también, para que al rato las sillas se queden vacías. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias por lo que nos has recordado en este día. Gracias, Dios, porque tú eres el príncipe de paz, el príncipe de los pastores, el rey soberano, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, porque nosotros no merecemos absolutamente nada. Gracias, Señor, porque nosotros fallamos. Porque nosotros lo único que merecemos, Padre, es ir a la condenación eterna, pero tú tuviste misericordia y extendiste tu gracia para con nosotros. Gracias, Dios, por habernos salvado. Gracias, Dios, por habernos llamado. Gracias, Padre Santo, por habernos tenido, por dignos de estar en tu casa, Señor, en tu presencia, por toda la eternidad. No tenemos palabras para agradecerte, Señor, que tú nos hayas dado el honor de cuidar almas. Y Padre, perdón. Yo te quiero pedir perdón también, Señor, porque también en esto he fallado. Y Padre, yo creo que como seres humanos todos fallamos. Pero Señor, guárdame, Padre, perdóname y llévame a ir más allá en el cuidado de las personas. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí enfrente, Señor. Dándote a ti la gloria. No, la gloria no es para ellos ni para ninguno de nosotros. La gloria es para Jesucristo. Porque así como tú escogiste a 12, Señor, y por medio de ellos fuiste llamando a más y más personas, así ha llegado hasta nosotros en este día. casi 2,000 años después, Padre, más de 2,000 años después. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de estas personas que dan estudios, que comparten tu palabra, que tienen un celo por enseñar, Señor, que están edificando almas, Padre. Más bien, que tú estás edificando almas por medio de ellos. Gracias, Señor. Y también te pido por el resto de la iglesia, que todos los que están recibiendo un discipulado, un estudio, Señor, empiecen a compartir ya con otros. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias por este grupo de siervos. Y gracias por tu amor. Te honramos y te bendecimos a ti, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.